Muchas gracias, presidente. Un saludo a usted nuevamente. Un saludo a todos los senadores, senadoras que acompañan esta sesión plenaria del Senado de la República. Me siento, como siempre, muy honrado de estar acá. Y agradezco también a los senadores citantes, el senador Castro y el senador Robledo, por la oportunidad de venir a discutir estos importantes problemas. Agradecer las intervenciones iniciales. Y pasar rápidamente a dar respuesta a los diferentes puntos que ellos tocaron para luego tomar atenta nota de las intervenciones posteriores. El senador Castro hace unos cuestionamientos acerca del manejo desde el punto de vista de la política de salud pública. Yo creo que en ese frente mi colega, el señor ministro de Salud, ha mostrado las cifras de cómo ha sido la evolución en Colombia, los esfuerzos en materia de manejo de esta terrible pandemia y sobre todo la evolución que hemos tenido como país. Y me parece a mí que pone en contexto las inquietudes del senador Castro de una manera muy adecuada. Yo me referiré a los puntos que él hace en materia de manejo económico. Primero que dice el senador es que le parece que hubo una reacción tardía. No solo desde el punto de vista de salud, yo creo que eso quedó claro con lo que dijo el ministro de Salud en el sentido de que se reaccionó con bastante celeridad comparativa internacional. Y lo que yo quisiera recordar es que el primer caso que nos ocurre en Colombia ocurre apenas 2 semanas antes de que se declarara la emergencia, es decir, rápidamente se diseñó y se puso una estrategia para enfrentar el problema. El día 18 de marzo ya teníamos esas declaraciones de emergencia y el día 23 ya teníamos las primeras medidas en materia de salud. En esa misma fecha, 18 de marzo, se atendió el tema de las MIPYMES. Así es de que se crearon unas líneas especiales mediante las cuales el gobierno nacional asumía una proporción significativa del 90% del riesgo en el caso de los créditos para financiación de las nóminas en estas MIPYMES. Creo que fue una reacción rápida y en un segundo tiempo ya se hicieron esfuerzos adicionales, no solamente cobijando las nóminas de las MIPYMES, sino también las nóminas de todas las empresas del país. Dice el senador que le han parecido muy, muy precarias las medidas en términos cuantitativos. Ahorita me quiero referir con un poco más de detalle a esa inquietud, pero digamos que los esfuerzos han sido significativos. Ahorita voy a hacer un recorrido por absolutamente todas las cifras, con el fin de que haya una claridad total acerca de las fuentes y los usos de esos recursos. En el tema de las nóminas, las propuestas han sido diversas. Ha habido propuestas de FENALCO, ha habido propuestas supremamente interesantes de ACOPI también, de la ANDI, y observadores independientes. Parlamentarios y el cúmulo de propuestas convergen hacia la necesidad de que se tome un espíritu de todos ponen, por decirlo de alguna manera, por partes similares, es decir, que a través de, como ya lo han hecho muchas empresas, haya unos acuerdos entre trabajadores y empresarios con el fin de manejar esta crisis, pero el gobierno tenía que entrar. Desde luego, y el gobierno entra con esa proporción que dependiendo de la escala salarial de la empresa puede ser un aporte significativo de la tercera parte o algo cercano a la tercera parte de la nómina. Privatizaciones absolutamente para nada, senador, eso no es parte ni de la estrategia, ni lo hemos contemplado, ni se ha hablado, ni es parte del manejo. Y en el tema de las aerolíneas, yo creo que hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada y lo que se haga o se deje de hacer va a tener que ver con la defensa del patrimonio de red que tiene el país, un enorme activo que tiene nuestro país, que es la existencia de esas redes. Cuesta mucho trabajo volverlas a construir y el espíritu no es ni de salvarle el patrimonio a nadie, ni cuidarle la plata a ningún acreedor, ni absolutamente nada distinto a proteger un activo valioso del país, que es nuestra comunicación aérea. Hace unas preguntas concretas me hace unas preguntas concretas y las preguntas concretas son las siguientes. Dice el senador, ¿la comisión de expertos para estudiar las exenciones tributarias ya se conformó? La respuesta es sí, señor. La resolución creándola y los nombres de las personas que participarán ya está listo, falta el decreto. Ha habido retrasos por razones que el senador comprenderá con toda esta situación, pero ya está conformada la comisión. Esperamos que tenga, que nos mire con lupa absolutamente todas las exenciones y todos los detalles que fueron materia de amplia discusión en las comisiones económicas y en las plenarias. Así es de que esa comisión está conformada y los nombres precisos de esas personas pues están a disposición. Yo los puedo mandar. Son 5 profesores de talla internacional. El señor director de la DIAN va a participar, obviamente, el viceministro técnico de Hacienda, la ministra de Tecnología y Comunicaciones, el ministro de Agricultura y el ministro del Trabajo son los miembros del comité. Va a tener esos 10 miembros que vienen desde todos los sitios. Me pregunta también el senador Castro que si se va a vender ISA y Ecopetrol en lo que queda de este gobierno. La respuesta es no está contemplado para nada. Esa es una discusión que vendrá junto con otras discusiones, de tiempos normales, llamémoslos así, y en cualquier medida esas discusiones obviamente tendrán una discusión aquí en el Congreso de la República. Me pregunta si voy a apoyar o no voy a apoyar impuestos saludables como medida de salud pública y salud fiscal. Yo diría, depende del impuesto, discutámoslo sobre la base de ideas concretas, porque los hay muy buenos y los hay no tan buenos, y por lo tanto preferiría yo posponer esa discusión para ver de qué impuestos específicos estamos hablando. En términos genéricos, mi respuesta es sí, me parece que es una tendencia, el senador lo ha mostrado en la comisión, cómo eso es una tendencia internacional importante a la cual el país no puede ser ajeno. Pregunta también sobre el tema de las AFPs, el tema de la conmutación, supongo yo que es el tema, y plantea una premisa que no sé si no entendí del todo, que dice si las AFP venían reportando pérdidas desde antes de la pandemia, ¿cómo justifica usted esa medida en virtud de la emergencia? Las AFPs han tenido un comportamiento positivo en el sentido del rendimiento que le están ofreciendo a sus ahorradores. En el año que cerró en el diciembre del 2019, la tasa de retorno a esos ahorradores en virtud de las inversiones que hicieron esas AFPs fue superior al 8% y excedió en órdenes de magnitud de unos 150 a 200 puntos básicos, lo que denomina la regulación colombiana la tasa mínima, la tasa mínima de rentabilidad. El tema de las AFP a Colpensiones dice que si se le cambia o no se le cambia la naturaleza a Colpensiones. Senador, en el país cada año hay cientos de miles de personas que cambian fundamentalmente de las AFPs a Colpensiones. Esa medida de la conmutación de esos 20.000 retiros programados, cuyos detalles podemos entrar en todo lo que le parezca, es de la única parte que está completamente fondeada, es decir, la AFP le traslada a Colpensiones la obligación pensional, desde luego, pero también el ahorro en su plenitud, porque estas son personas que van a recibir la pensión igual a un salario mínimo y está completa y se va a trasladar completamente fondeado. Si está desfinanciado y Colpensiones no acepta eso, si está desfinanciado, pues tocará compensar los diferenciales. Esa es la realidad, y eso sustituye un mercado que no existe en Colombia por un cúmulo de circunstancias que podremos discutir en todo el detalle que le parezca al senador, el mercado de las rentas vitalicias. La ley 100 concibió una manera de hacer transición del ahorro programado hacia la renta vitalicia cuando se cumplía la condición de llegar a la pensión de salario mínimo, y eso no se ha cumplido en Colombia porque no hay un mercado de rentas vitalicias. Esa es la razón, pero desde el punto de vista del valor actuarial, Colpensiones lo dimensionará al recibir esas conmutaciones, y esas personas tendrán garantizado su pensión igual a un salario mínimo. El senador Robledo pregunta cuánta plata hay para la crisis, y aquí quiero entrar en el detalle, porque el senador dice que traten de netear lo que es nuevo aporte y lo que es parte del presupuesto nacional que ya se discutió y se aprobó en el Congreso de la República. Yo quisiera entonces hacer un recorrido rápido por esas fuentes y usos. En primer lugar, nosotros como fuentes de recursos tenemos 25.1 billones como fuentes de recursos, básicamente provenientes de las siguientes fuentes, que no, ninguna de las cuales está contemplada en la ley de presupuesto. Todas son recursos nuevos, diferentes a los que ya estaban en el contexto de la ley de presupuesto. En primer lugar, los préstamos que toma la Nación por parte del FOMPET son recursos que se tienen que restablecer antes del año aproximadamente 2029. Esos son 3 billones de pesos, que es la primera fuente de recursos. Eso no estaba en el presupuesto nacional y es la primera fuente. Los préstamos que se tomaron del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Eso es un fondo que se crea para lidiar con crisis justamente como esta, porque hay que recordar que nosotros no solamente tenemos el tema de la pandemia agobiándonos, sino que también tenemos, por el tema de la pandemia, un efecto en la demanda de hidrocarburos internacional y además una guerra de precios que buscaban sacar a unos oferentes de petróleo del mercado. Y esa jugarreta, por decirlo así, en términos del mercado petrolero, pues nos llevó a unas caídas dramáticas de precio, y ahí fue que se causó. ¿Cuánto vale eso? 11.6 billones de pesos, que es la segunda fuente. La tercera fuente son los préstamos que se tomaron de los fondos de riesgos laborales, que ya han sido mencionados, por 329 mil millones de pesos. La cuarta fuente es un impuesto que se creó para aquellos servidores públicos con ingresos altos, con el argumento de que se afectaban, digamos, más o menos unos 25 mil servidores públicos de más o menos 1 millón que somos. Nos afectamos 25, que tenemos los rangos más altos de ingreso, y que lográramos aportar para la solución. Nuestro estimativo es que eso va a recaudar unos 395 mil o 400 mil millones de pesos en los tres meses, en los meses de su vigencia. Y finalmente, una última fuente es una inversión forzosa que obligamos al sistema financiero a invertir en títulos de deuda pública por un total de 9.8 billones. Eso es lo que suma las fuentes de recursos. Todos esos recursos son recursos que no estaban contemplados en el presupuesto nacional. En términos de los usos, obviamente todo lo que es los giros normales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, pues están, no los voy a incluir en este análisis para respetar la pregunta que hace el senador Robledo. Lo primero es, se dispusieron unos recursos para la atención de la emergencia sanitaria, eso lo que llaman el paquete de salud en este frente, se dispusieron del orden de los 7.2 billones de pesos. Existe, como dice el senador Robledo, una preocupación en el sentido en que la UPC, digámoslo así, no está tan cargada como estaba en los años anteriores, y muchos de esos recursos se están usando para atender la crisis en este momento. Obviamente no deben estar destinados a eso, y nosotros nos toca con estos 7.2 billones restablecer el normal funcionamiento del sistema de salud. Eso se descompone entre medidas para la atención de todo el territorio nacional por 6.7, lo que llaman los paquetes. La sanidad del sector defensa, que tenía unos problemas heredados, y esos recursos tampoco estaban apropiados presupuestalmente y necesita enfrentar esta emergencia por 300 mil millones. Los elementos de bioseguridad que ha mencionado, que mencionó el senador Castro, tanto como el senador Robledo, tanto como el ministro, y unos recursos que se destinaron a asegurar el abastecimiento alimentario, que alcanzaron los 130 mil millones de pesos y que se necesitaban para garantizar esa cadena alimenticia. Esta es la primera familia. La segunda familia de usos tampoco estaba contemplada en el presupuesto, y es la ayuda social. Y aquí es donde quiero sacar los recursos que ya estaban en el presupuesto para honrar la pregunta que hace el senador. El giro extraordinario de los programas sociales, que vale del orden de los 640 mil millones, el adelanto del programa de la devolución del IVA, que son unos 400 mil millones. Eso que se aprobó aquí en el Congreso de la República y que se empezó a implementar, ya va el segundo, ya hemos implementado el segundo giro. El programa de ingreso solidario, que tampoco estaba contemplado en el presupuesto, vale cerca de $1 billón. La asistencia humanitaria para los adultos mayores, y así sucesivamente, para un total en ese segundo renglón de ayuda a la población vulnerable, es de 4.2, y todos esos recursos son nuevos. Eso complementa lo que se discutió aquí en la plenaria del Senado cuando discutimos el presupuesto y se aprobó en el pasado mes de octubre. Y luego vienen los programas de protección al empleo, que es el subsidio a las comisiones que cobra el Fondo Nacional de Garantías. No queríamos que eso se trasladara a los usuarios de esas garantías, entonces se decidió subsidiar. Eso nos cuesta del orden de 1.9 billones de pesos. La liquidez de la banca de segundo piso, los programas de Bancoldex, los dos grandes programas que hizo Bancoldex por 400 mil y lo de Findeter por 300 mil, con el fin de que esas entidades pudieran apalancar recursos destinados a sus áreas de interés. Y finalmente, en una primera ronda se capitalizó el Fondo Nacional de Garantías por más de $1 billón. Se pusieron 750 mil millones que, apalancados, crearon una línea de $10 billones que ya va utilizada prácticamente en un 80% en términos de reservas y cerca de los $2 billones en términos de desembolsos. La línea de crédito de MIPYMES, con una garantía para capital de trabajo de 80 para apoyo de nómina con una garantía del 90, y la línea de crédito independientes que se creó, que también ha sido bastante demandada y exitosa, por $1 billón, que estamos viendo la manera de ahondarla porque ha sido muy utilizada. Esos son los usos de recursos de esta fuente. Sobran los 11 billones que estamos en este momento utilizando de la siguiente manera. Los apoyos a las nóminas por 3 meses nos cuestan $2 billones cada mes. Y se decidió hacer un segundo giro de todos los programas sociales. Eso, como les decía, vale del orden de los 650. Y el Fondo Nacional de Garantías, se va a hacer otra capitalización para ampliar la línea de crédito de microfinanzas, entidades que se especializan en un sector de la producción nacional que no estaba siendo atendida en las líneas iniciales. Eso va a tener un subsidio de hasta el 75% de las comisiones. Y esa es una línea que, bien apalancada, bien hecha, va a capitalizar, digamos, podría apalancar unos 600 mil millones de pesos, porque vamos a meterle capital por 63 al Fondo Nacional de Garantías. La ampliación de la línea de crédito independientes que les había mencionado por 200 mil millones y la ampliación de la línea de capital de trabajo por 2 billones. Entonces serían en total esos aportes de 209 mil millones. Van a irse a tratar de apalancar créditos para la línea de microfinanzas por 1 billón, la línea de crédito independientes por otros 200 mil y la línea de crédito que se agotó rápidamente de capital de trabajo por otros 2 billones de pesos. En este momento existen esos recursos y básicamente quiero también responder el punto del tamaño comparativo con otros países. Yo creo que aquí, en este momento, estamos diciendo, como lo recordaba el senador, pues hemos dispuesto hasta el momento, y esto no se ha acabado, esta política pública no se ha acabado, del orden del 2.9% del PIB. Sin embargo, sí, hay que tener en cuenta que hay que contar de la misma manera los impulsos en cada uno de los países. Nosotros, al mismo tiempo que metimos esos 2.9 puntos del PIB, metimos en el balance del gobierno una cantidad de riesgo crediticio muy grande. Es decir, se están tomando riesgos por unos 33 billones de pesos, que son la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, multiplicado por el apalancamiento de esos recursos y la irrigación de esos créditos a la economía. Si todo sale bien, entonces sí, en efecto, terminaríamos gastando 2.9, pero en el otro extremo, si todo sale mal, terminaríamos pagando algo del orden de 6 puntos del PIB. En cuanto al manejo de los recursos de la salud, ya el ministro explicó los recursos que se han desembolsado y los proyecciones para este año, porque aquí hay que tener en cuenta que hay que distinguir, como bien lo sugiere el senador Robledo, los recursos que ya estaban planeados, que aquí se discutió ampliamente el tema de punto final aquí en el Congreso de la República. Esos son unos recursos, pero están los 7 billones de pesos que yo les mencioné que vienen para apoyar al sector en el manejo de la crisis. En términos de la opinión del senador Robledo, que la plata es muy poquita, respondería, pues primero que todo esto todavía no se ha acabado, y en segundo lugar se han hecho pues 2 billones de pesos al mes. En términos históricos colombianos es una suma bastante, bastante importante. Entre el 2000, me quiero referir ahora a los temas bancarios. Los temas bancarios, digamos, me preocupan por la siguiente razón: no porque me preocupe el patrimonio de nadie, ni porque me preocupe nada distinto a que en un sector tan apalancado, los depositantes tienen que sentirse muy seguros del sitio donde tienen su dinero. Las grandes crisis financieras que han ocurrido porque la gente empieza a desconfiar de la dinámica de los sitios donde tienen sus ahorros, prefieren entonces cambiar esos activos por otros, en algunas ocasiones se van a otras monedas o a otro tipo de activos, y entonces empiezan a resentir las entidades financieras, y eso no es porque me preocupen los patrimonios de las entidades financieras, es porque me preocupa la estabilidad financiera y la sostenibilidad de ese ahorro. Ese es el punto, digamos, que cuando se dice defienden a los bancos, uno dice defiendo a los ahorradores de los bancos, y quiero que los ahorradores de los bancos, es un bien público importante la confianza en que la plata que tienen esos ahorradores que están ahorrando, el stock de ahorro en las solas entidades de crédito sobrepasa los 40 puntos del PIB. Entonces cualquier ventisca que haya con esos 40 puntos del PIB rápidamente causa una crisis de la cual uno ni se quiere imaginar. Entonces hay que por supuesto pedir las expansiones del crédito, pero también hay que entender y hay que equilibrar ese deseo de que haya más crédito con el otro deseo, que también debe ser paralelo a toda la política de defensa de los ahorros del público. En ese contexto, en el contexto de la defensa del ahorro del público, yo quiero subrayar algo que es muy importante, y es que se trata de un sector inmensamente regulado. Quizás es el sector más regulado que hay en nuestra economía, y es un sector que tiene unos requisitos exigentes de capital, tiene visitas de los reguladores y de los supervisores muy seguido, tiene unas exigencias de liquidez muy fuertes, y gracias a eso tenemos un sector que entra a la crisis de la pandemia con la capacidad de hacer esa operación que hizo empezando a mediados de marzo, más o menos en forma en la semana del 20 de marzo, y que hasta nuestros días ha reestructurado aproximadamente 170, 180 billones de pesos, un equivalente a algo así como el 30% de la cartera en un periodo bastante rápido. Eso alivia la caja de las entidades, de los prestamentarios, pero obviamente si no tuviera esa fortaleza, esa capacidad de perder esa liquidez durante el periodo de gracia que negocia, pues estaríamos en bastantes problemas. Eso, digamos, respecto del tema bancario. Los procesos de contratación se regirán por derecho privado. Hace una advertencia el senador Robledo, y me parece bienvenida la advertencia. Afortunadamente todo esto se va a hacer con el máximo cuidado, bajo la lente de las entes de control. Tengo cita, tengo conversaciones con los entes de control precisamente para hablar todos estos temas e ir informando el paso a paso de todas estas operaciones. Y nos juzgarán ex post, y aquí estaremos ex post para explicar cualquier tipo de problema que se haya presentado. Necesitamos esa agilidad, esas contrataciones, por ejemplo, que veíamos de los respiradores, se necesitaban hacer con muchísima rapidez, y eso, digamos, es bastante difícil en un régimen diferente. Sobre el traslado de los pensionados ya me referí, y yo creo que no se le hizo ningún favor, senador Robledo, a los fondos privados. Es decir, los fondos privados entregan, sí, desde luego, una obligación de dar una mesada pensional, pero también la entregan plenamente fondeada, porque si no, Colpensiones no la va a recibir. Y eso hay que ponerlo, esos 20 mil ahorros programados que pasan, hay que ponerlos en el contexto grande de los decenas de miles, cuando no cientos de miles de personas que se trasladan de un régimen a otro para hacer, buscando, digámoslo así, arbitrar los diferenciales en pensiones, y esos diferenciales provienen, como todos lo sabemos, de los subsidios que entregan los contribuyentes a estas personas que digamos reciben bajo la forma de un diferencial entre lo que tendrían en, basado en su ahorro y lo que tienen basado en impuestos más su ahorro. Ese diferencial es un problema eminentemente fiscal. Colpensiones recibe de parte de la población trabajadora joven del orden de los 17 billones anuales y entrega en la forma de mesadas pensionales del orden de los 40 o 42 billones de pesos. Ese diferencial lo pone el presupuesto nacional. Entonces, hay que poner esa decisión en ese contexto. ¿Y por qué tiene que ver con la crisis? Porque si bien Colpensiones y por lo tanto los contribuyentes asumen la responsabilidad por las pensiones de ahí en adelante, lo cierto es que los fondos privados trasladan unos recursos líquidos. Entonces es como tomar prestado de la misma manera que se hizo en FOMPET. Esos recursos se van a necesitar escalonados en el tiempo, mientras que la liquidez para atender esta emergencia se necesitaba o se necesita ya. Esa es la razón de ser. Propone el senador muchos temas interesantes en términos de la forma de financiación. Primero, reorientar el gasto público. Es decir, propone, por ejemplo, que los grandes proyectos de infraestructura que se tienen que definir, lo estamos buscando, senador, y me parece que estamos en sintonía en ese punto. Los recursos del Banco de la República, el senador, digamos, cuestionaba una respuesta que yo di en el sentido de que ya había habido una emisión importante. Y le quiero complementar para ver si logro poner más en contexto la respuesta que di, porque no era tan simplista. La respuesta que yo di decía lo siguiente: la expansión monetaria en términos de la base monetaria, el pasivo principal del Banco de la República, para quitar estacionalidades y todo eso, entre abril del año pasado y el cierre de abril de este año, se expandió en un 30%. Ese 30% tiene contrapartida fundamentalmente en compras de títulos de deuda pública. Entonces, de cierta manera, por unidad de caja, lo que el senador está planteando no es ajeno a lo que se está haciendo. Es decir, también nos ha comprado el Banco de la República al gobierno nacional dólares. La operación que se hizo hace un par de días por 2,000 millones de dólares tiene que ver exactamente con ese mismo, digamos, es una emisión monetaria, porque al final del día emite pesos, esos pesos los toma el gobierno y los mete como fuente de recursos para el cuadro que acabo de describir. Plantea también que las más impuestos no para la clase, es decir, unos impuestos progresivos en los cuales se destaca el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio de las personas naturales ya existe en Colombia. A mí me parece que es un buen impuesto, me parece un impuesto, digamos, que tiene uno que ser consciente de que la experiencia internacional es que se va erosionando, es decir, esa población empieza a aprender a hacer maromas y hay que saber manejar esas maromas y hay que prevenirlas, etcétera, pero es un buen impuesto, lo han propuesto economistas de primer nivel, y es un impuesto que ya existe en Colombia. El senador propone mantenerlo y a mí me parece que esa es una buena idea. Lo mismo, la progresividad del régimen tributario en materia de personas naturales es muy grande. En lo que quizás vamos a estar en desacuerdo es en la idea de la tributación empresarial, porque mi punto de vista es que no se trata de que las empresas sean ricas, sino que y al poner un impuesto a las empresas, en realidad es un impuesto a todas las personas naturales que la conforman, desde luego los accionistas, desde luego, pero también los consumidores que son sus clientes, los proveedores, los trabajadores y la incidencia que llaman los técnicos de esa tributación empresarial, pues no es clara en Colombia, y hay que hacer esos estudios para tratar de ver qué tan progresivo es subir esas tasas. Yo diría que esos son los puntos. Esas propuestas del senador me parece que están en sintonía con lo que mencionaba el senador Marulanda al comienzo de la discusión. Me parece que desde el punto de vista general, yo creo que la identificación de dos tipos de problemáticas, la problemática de la población ocupada formalmente es una, y la problemática de la población.
Ministro, ingeniero, por favor, sonido al ministro.
Disculpe, me excedí, presidente.
El tiempo que quiera, no hay
ningún problema. Un minuto y termino, presidente, y pido disculpas.
Continúe con el tiempo que crea conveniente.
Muchas gracias. No, te estaba terminando diciendo que las propuestas del senador Robledo son propuestas que están muy en línea. Él dijo que había sido uno de los firmantes de esas iniciativas, y nuestro problema es un problema de órdenes de magnitud. Yo me comprometí con el senador Marulanda, quien amablemente me envió el estudio ya completo, y de tener una contrapropuesta, una manera de discutir racionalmente estas iniciativas en el día de mañana. La senadora María del Rosario Guerra ha hecho otra serie de propuestas, creo que identificando más o menos lo mismo. Hay una problemática de la población formal y una de la población informal. Yo añadiría las preocupaciones de mantener la disposición de recursos para el sistema de salud, y también enfatizaría algo que es controversial aquí en la plenaria y aquí en el Congreso, que es la necesidad de defender las salvaguardias a la estabilidad del sistema financiero, o sea, al ahorro de los colombianos. Eso yo sé que es polémico, pero yo añadiría esos dos puntos. Me pido disculpas por extenderme demasiado, y agradecerle a usted, presidente, a los citantes y a los senadores que con paciencia nos han escuchado.